Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 30 de agosto de 2024. Os saluda Rodrigo Rodríguez en la parte técnica, Álvaro Lorenzo al micrófono. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde en el primer viernes, podemos decir, de previas abundantes, no solo de partidos del Celta, sino también del Celta Fortuna en la Primera Federación, también de la Segunda Federación que se inicia para Coruxo y Pontevedra, o de la Liga Guerreras de Balonmano para Porriño y Guardes. Con la gran noticia de la convocatoria de Óscar Mingueza con la selección española, premiando en el catalán el buen inicio celeste de temporada. Pero antes de comenzar hablando del Celta y de ese partido ante Osasuna, de analizar lo que viene por delante en la Primera y la Segunda Federación, de hablar de esa Liga Guerreras y demás compromisos de balonmano, o de hablar con un deportista que triunfó en el día de ayer en un campeonato de Europa, hay que empezar hablando, y lo vamos a hacer todos los días hasta el día 8, de los Juegos Paralímpicos, porque ayer Juan Ferrón, el vigués, fue séptimo en los 100 mariposas, diploma olímpico. En natación todavía le queda otra prueba en estos Juegos, y hoy la viguesa Vicky Alonso va a jugar a las 9 y media contra China, partido de la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas. Perdieron el primero, con lo cual hay que reaccionar en este segundo. Y tampoco queríamos olvidarnos, ya lejos de los Juegos Paralímpicos, del US Open, del tenis de Estados Unidos, donde Jessica Bouza sigue haciendo historia. Se mete en tercera ronda, es la número 74 de la WTA, sus 21 años, pues ya estuvo en tercera ronda de Wimbledon, también está en tercera ronda del US Open. Le ganó a Katy Boulter, la de Gran Bretaña, la número 31 de las cabezas de serie, con un tanteo de 7-5 y 7-5. Se asegura salir Jessica Bouza en el top 60 mundial, la mejor clasificación de su carrera después de este US Open. Vimos en la grada Anabel Medina, a la seleccionadora nacional, que probablemente la llame para las próximas convocatorias. Y ahora le toca a la sexta favorita del cuadro, Jessica Pegula, que además es estadounidense, con lo cual juega en casa, rival difícil. Pero qué temporada, qué progresión la de Jessica Bouzas, que sigue haciendo historia en todos los torneos en los que va, sigue subiendo en el ranking ahora mismo, junto a Badosa, la única que continúa con vida en ese US Open después de la caída de Carlos Alcaraz. Vamos a hablar ya del Celta, de las buenas noticias con Mingueza, del mercado y de ese Osasuna Celta del domingo a las 5.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Suena Oliveira dos Tenganos hoy con una gran noticia en clave Celta, y es que en la lista de convocados de Luis de la Fuente para la Liga de Naciones está un jugador del Celta. Hacía mucho tiempo, siempre veníamos hablando de Iago Aspas. No, no es Iago Aspas el convocado, es Óscar Mingueza, y se lo merece seguro por su gran inicio de temporada con 2 goles y 2 asistencias. Mingueza va a estar en esa Liga de Naciones con España. Había jugado ya un partido en su día con España, cuando en época del COVID toda la sub-21 había tenido que jugar un partido en lugar del primer equipo, y lo habían hecho como miembros de la selección absoluta, pero es verdad que no era una convocatoria al uso. Va a estar ante Suiza y Serbia en la Liga de Naciones. Un Mingueza muy feliz, hablaba hoy después del entrenamiento, así se lo contó Claudio Giraldez, que también tiró de humor para decirle que va con España.
Estábamos entrenando y el míster paró, bueno, en un ejercicio paró el entreno y como que me echó algo en cara de un córner, así como en broma, ¿sabes? Y yo pues le contesté como que no tenía razón, y luego me dijo que no, que era broma, que era para darme la noticia que era la que iba convocado, con mucha ilusión.
Muy ilusionado Óscar Mingueza, y también muy agradecido, se acordaba de todos los que son importantes para él.
Muy contento con la convocatoria. Bueno, agradecer al club, a los compañeros, al staff, a toda la gente que ha estado, a mi familia, a mi mujer, a mis padres, a mi hermana. Es un orgullo estar convocado, la verdad que me hace mucha ilusión, y bueno, sin la ayuda del equipo, del staff, de los jugadores, no hubiera sido posible.
Y por último, Mingueza, que obviamente tiene claro que su buen rendimiento y el del equipo han llevado a De La Fuente a llamarlo.
Sí, está claro que al final pues un poco el rendimiento es lo que marca ir convocado. Creo que el equipo está jugando muy bien, es la mayor parte gracias a ellos, porque creo que estamos haciendo un muy buen arranque de temporada, y bueno, agradecer a todos los jugadores, a todo el staff, que sin ellos pues no podría haber sido posible.
Esa es la gran noticia. Óscar Mingueza, llamado por la selección española. Hay otros jugadores del Celta, que ya han sido convocados también para este parón, como Swedberg con Suecia sub-21 o Starfelt con la absoluta de Suecia, o también Dubikas con Grecia. Y ayer por la tarde era la presentación de Marcos Alonso. Rescatamos algún sonido importante, como por ejemplo el que dejó el consejero Antón Álvarez, padre del autor de este Oliveira dos Ceganos, de Zetangana, hablando de Marcos Alonso, de su elegancia y del objetivo de la temporada para el Celta.
Estoy seguro de que Marcos va a ayudarnos a ser competitivos, más competitivos cada jornada, para salir a ganar, para empezar a ver las cosas por arriba, no solo por abajo, pensar en los 10 primeros. A mí me parece uno de los jugadores más elegantes de la liga, uno de los defensas más elegantes de la liga. Uno de los jugadores más elegantes que se incorpora a uno de los equipos y a uno de los clubs más elegantes de la Liga Española.
Bueno, pues ojalá el Celta acabe entre esos 10 primeros. También hablaba Marco Garcés, obviamente, de su fichaje, de Marcos Alonso.
Nos viene muy bien, especialmente su trayectoria ganadora, su inercia ganadora, que va y gana a donde va, y eso nos viene muy bien porque es lo que venimos necesitando. Entonces, pues estamos muy contentos, estamos muy felices y darte la bienvenida, Marcos. Mucha gente también agradecer, porque mucha gente ayudó y participó en la firma de Marcos. Iago Aspas, que es bien sabido, Alex Otero, mucha gente interviene en la firma de un jugador.
Las palabras de Marco Garcés, y vamos a escuchar al recién llegado Marcos Alonso, que va a llevar el dorsal 20, el que tenía Kevin Vázquez y que por este proyecto del Celta quiso venir.
Yo creo que en primer lugar es un club que está haciendo las cosas bien, con un proyecto bonito y ambicioso. Luego también la conversación con el míster, la manera de jugar del equipo, creo que encaja con mi fútbol. Y bueno, también me veía en condiciones de seguir en un campeonato donde se compite, como es la Liga. Y un poco todo pues hizo que acabase aquí en Vigo.
Un Marcos Alonso que obviamente reconoce las conversaciones con Iago Aspas antes de venir.
No mucho, la verdad que no. No hizo falta. Pero bueno, sí, Iago es un pedazo de futbolista, una gran persona. Tengo la suerte de conocerle de varias convocatorias de la selección. Y bueno, pues otro factor importante para que esté aquí hoy. Y bueno, esperemos juntos con el resto del equipo darle muchas alegrías a la afición.
¿Qué opina el central y también el lateral zurdo de su nuevo entrenador, de Claudio Giraldez?
Lo está demostrando, ¿no? Desde que llegó a finales de temporada pasada. Tiene las ideas muy claras. Tiene mucha ambición, tiene mucho amor por este club y bueno, yo creo que son factores importantes para tener metido al equipo y poder hacer cosas bonitas.
Y por último, ¿en qué estado de forma está el ex de Barcelona y Chelsea?
Ha sido un verano largo, la verdad, pero bien. Ya las últimas 6 semanas más o menos he estado entrenando un poco por mi cuenta y bueno, espero estar a disposición lo antes posible. Hoy ha sido el primer entrenamiento en dinámica de grupo y bueno, mi deber ahora es entrenar al 100% para cuando el míster lo considere oportuno poder ayudar al equipo dentro del campo.
Sobre el mercado, que cierra esta noche a las 23:59, en principio difícil la salida de Allende, ya parece que se aleja del Palermo, pero en caso de salir sería el que más posibilidades tiene. Luca de la Torre, que suena para el San Diego de la MLS, también lo tiene muy complicado, incluso podría acabar saliendo en enero. Y Cervi, que sonó para el Getafe, con el que no hay nada, también parece que se va a acabar quedando. O sea que si no hay salidas, no habrá entradas, tendría que haber varias salidas para que se pudiera cometer algún fichaje, con lo cual parece complicado. Veremos si alguna licencia de jugadores del B se le pasa al primer equipo, todavía está en duda. El límite salarial ha quedado muy ajustado y se quiere guardar para renovar a jugadores como por ejemplo Hugo Sotelo, que ya está acordado, o como Hugo Álvarez, que está en curso. También hubo muchas preguntas, pero ninguna oferta en firme por Williot Swedberg, e incluso un equipo de la primera división pidió la cesión de Dubikas, cosa que el Celta obviamente ni valoró. Por cierto, Kevin Vázquez ya ha entrado en la lista del Sporting de Gijón. Ojalá le vaya bien al ex capitán celeste en tierras asturianas. Y ya hablamos del partido del domingo a las 5, al que el Celta llega como tercero en la tabla, solo por detrás de Barcelona con 9 puntos y Villarreal con 7, y podía haber estado por delante del Villarreal igualado con el Barcelona. Qué pena lo de la cerámica. Se va a medir a Osasuna en el Sadar, con Martínez Munuera en el campo y Pulido Santana arbitrando sobre el VAR. Un Osasuna que ayer cayó 4-0 ante el Girona, y queremos ver cómo está el equipo navarro con nuestro compañero en COPE Pamplona, con Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues hace 24 horas te diría que Osasuna también llega al partido del domingo en muy buena forma, pero después de la bofetada que recibía el equipo de Vicente Moreno en Montilivi, pues casi lo ponemos en duda. Por un lado, como decías, por el poco descanso que va a tener el conjunto rojillo, y por otro lado, porque han saltado las armas y ahora hay dudas en todas las posiciones. Hablaba hace poquito Braulio Vázquez en la presentación de Boyomo como nuevo jugador de Osasuna, el que fuera central del Valladolid, que quiere que se acabe ya el mercado para poder estar tranquilos y que la plantilla va a seguir todos los que están. Es cierto que el Celta es un rival que preocupa mucho, está demostrando que es un muy buen equipo, que ha empezado muy bien y que además no olvidemos que ya nos vacunó la pasada campaña, sí, sí, con ese 0-3 en el estadio del Sadar.
Lo de Girona fue más de mérito de Osasuna, más mérito del Girona. Tú que estuviste siguiendo el partido, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, evidentemente el Girona tiene mérito porque yo creo que fue uno de sus mejores partidos en este inicio de temporada. Tiene un equipazo, Michel tiene el equipo ya rodado, poco a poco van sumando efectivos después de las incorporaciones, pero creo que Osasuna prácticamente ni comparece. Es verdad que tratan de hacer un equipo híbrido entre titulares y suplentes, pero el experimento le sale muy mal. Apuesta Vicente Moreno por dos futbolistas por dentro de mucha clase que necesitan el balón, como son Aymar Oroz y Moy Gómez, y como era casi de esperar, pues Osasuna tocó poquito balón, o lo que es lo mismo, les tocó sufrir mucho en un partido en el que Osasuna apenas dispara puerta. Así que malas sensaciones, pero lo decía también esta mañana Braulio Vázquez en esa presentación, sí, que todos los equipos tienen dos partidos cada temporada que son un poco con la tontería. Pues ya, mira, Osasuna ya ha pagado uno, les queda solo uno más por tener.
Porque las dos primeras jornadas las sensaciones y los puntos eran buenos, ¿no?
Sí, pero es cierto que si haces un cómputo global, tres partidos, Osasuna ha hecho partido y medio bueno y partido y medio malo. Entonces, ¿cuál es el Osasuna real? ¿El del partido y medio bueno o el del partido y medio malo? Y también podemos hacer otro análisis, si el Osasuna real es el que ha jugado en el Sadar, donde ha competido, o si es el Osasuna real el que ha jugado fuera de casa.
Hablamos de mercado, hablabas de esa presentación hoy de Boyomo junto a Braulio, no sé si espera algo para este último día, y bueno, ¿cómo valoras así un poco en global este mercado de Osasuna?
Pedía, por favor, Pablo, que se acabase ya, que se queden los que están, que no necesitan fichar nada más. Recordemos que los rojillos han hecho tres incorporaciones. La última, Boyomo, el central del Valladolid. Se han incorporado también a Abel Bretones para el lateral izquierdo y para Brian Zaragoza, para apuntalar ese ataque con velocidad y con gol. Seguramente el fichaje estrella de la temporada. Y todo lo demás, mucha tranquilidad. La salida de David García, el que fuera capitán. Y por lo demás, mucha tranquilidad en el conjunto rojillo, un mercado más.
¿Alguna baja segura ya para el partido del domingo?
Pues una es la de Quique Barja, que es una lesión de larga duración. No llega Rubén Peña. Entra en la convocatoria José Arnaiz. Veremos si puede tener algunos minutos frente al Celta, porque puede ser un futbolista importante por la velocidad, por el disparo que tiene. Pero en principio todos disponibles, con la duda, por ejemplo, de Lucas Torró, una pieza clave, que lo ha jugado todo hasta el momento, y veremos si el domingo puede participar o no frente al Celta.
No te voy a preguntar el 11 porque es una locura con tantas jornadas seguidas para todos los equipos, pero sí que esperas bastantes cambios, ¿no?, en vista de lo de Girona.
Hombre, seguramente van a volver Jesús Areso y Abel Bretones, los dos laterales, al equipo, porque son los titulares y que ayer descansaron, y a partir de ahí no creo que entre Boyomo en el 11 titular, va a seguir apostando por Catena y por Herrando. Tengo mis dudas más grandes con Lucas Torró, porque no tiene otro pivote específico, pero es que jugó ayer. Y luego vamos a ver si Brian Zaragoza puede recuperarse del esfuerzo realizado ayer y sin correr riesgo de lesión puede participar. Seguramente es el que más le va a cambiar la cara al partido y Osasuna, porque es un jugador de los que marca diferencias.
Tiene pinta que vais a vivir el domingo, tanto tú como nuestro Germando Barro, un partido entretenido, ¿no?, por la manera de jugar de los dos.
Yo creo que sí, yo creo que va a ser así. Un partido tiene pinta de ser con ocasiones, ya veremos luego la puntería que tienen, pero el Celta está proponiendo, Osasuna quiere la pelota, hace una presión alta, lo está intentando, y creo que podemos ver un muy buen partido si el equipo no se cae como ayer en Girona.
Claro, y la última, compañero, ¿qué tal el tiempo allí por Navarra y cómo se espera de afluencia de público, que siempre es buena allí?
Sí, la afluencia siempre es buena, se van acabando ya las fiestas de las localidades, pero bueno, 20, 21, 22 mil espectadores seguro que va a haber, porque este equipo, pese a lo de ayer, está despertando mucha ilusión. Y en cuanto al tiempo, vamos a ver, estamos aquí metidos en una dana en la cual sale el sol, chispea, tormenta, sale el sol, así que vamos a tirar dados a ver a la hora del partido qué es lo que nos toca, pero ya te digo que apunta a que puede llover o durante o un poquito antes.
Todas las estaciones tenéis por allí ahora mismo. Pues Alberto Sanz, compañero, que veamos un partidazo. Hablamos pronto. Muchas gracias.
Seguro que sí. Fuerte abrazo.
Hablábamos con Alberto de las bajas de Osasuna, la del Celta seguramente es la única, sea la de Ristić, un Osasuna que ayer perdía, ya decíamos, 4-0 ante el Girona. Vamos a escuchar lo que decía, por ejemplo, su entrenador Vicente Moreno.
Ahora venimos nosotros, o vendremos nosotros de perder, a pensar ya en el partido del Celta y a recuperar sensaciones y puntos, ¿no? Que al final, evidentemente, no hay mejor medicina que ganar el siguiente partido.
También muy fastidiados sus jugadores postpartido. Iker Benito también quería pensar en el Celta.
Sí, al final estamos frustrados, veníamos de una buena dinámica, queríamos conseguir un buen resultado y bueno, al final fastidia el resultado, sobre todo con cómo ha sido, pero bueno, lo que digo, el domingo tenemos otra oportunidad, lo vamos a coger con más ganas que nunca porque estamos en nuestro campo, con nuestra gente y creo que si hacemos lo que hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a tener un buen resultado.
Y por último, ¿qué opinaba Juan Cruz?
Sí, totalmente, al final sabemos que esto es muy largo, ¿no? El domingo ya tenemos otra prueba. Hay que olvidar totalmente esto, pensar ya en el domingo con nuestra gente en casa y a por ello, ya te digo que al final estos partidos, cuanto antes se olviden y pensando ya mañana en el Celta.
Domingo a las 5, este Osasuna Celta a seguir con el buen inicio, un Celta que ahora mismo es tercero, que tiene la buena noticia de Mingueza, convocado por la selección. Estaremos muy pendientes de lo que queda de mercado, poco más de 8 horas, aunque ya digo que no se esperan demasiados movimientos en casa Celta. Domingo a las 5, Osasuna Celta. Con Germando Barro seguro a los mandos y con el tiempo de juego contándoslo.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Seguimos hablando de fútbol, también de convocatorias internacionales, porque Emi Martínez, el mexicano recién fichado por el Celta Fortuna, también ha sido llamado con la selección sub-23 de su país. Primera federación este fin de semana, domingo a las 6, primera salida, primer viaje del Celta Fortuna, el equipo de Freddy, que se va a medir a domicilio al Real Unión de Irún. Y nos centramos en la segunda federación que comienza este fin de semana, domingo a las 7 en Pasarón, Pontevedra, Valladolid B. Yago Iglesias no tiene claro del todo el 11.
Tengo claro cómo queremos jugar, tengo claro lo que el equipo tiene que hacer. En fase ofensiva, en fase defensiva, para que el Valladolid no esté cómodo, pero todavía tenemos que ajustar, bueno, un par de posiciones en el nombre, no tanto en el perfil, sí en el nombre que vamos a utilizar.
Un Yago Iglesias que también está viendo bien la adaptación de sus nuevos jugadores.
Creo que no hemos firmado, sin que a nadie le parezca mal, y no le va a parecer mal a los jugadores, creo que no hemos firmado ningún mega crack, ningún nombre que llame la atención, pero sí que creo que hemos firmado buenos futbolistas, y sobre todo buenos futbolistas para nuestra idea y para lo que queremos que sea el Pontevedra. Jugadores jóvenes, jugadores con energía, jugadores, algún jugador con experiencia, como puede ser el caso de Héctor Hernández, bueno, que nos da variantes, tanto tácticas como a nivel individual. La verdad es que estamos contentos con lo que ha sido la adaptación de los nuevos.
¿Cómo ve el primer rival, al filial del Valladolid?
Filial de un club profesional, con capacidad de firmar muy buenos jugadores. De un tiempo a esta parte, concretamente desde hace 2 temporadas, está tirando mucho de su cantera. Hay muchos jugadores que vienen del equipo juvenil, pero la realidad es que si nosotros hablamos de que nuestra continuidad de esos jugadores de la temporada pasada a esta, pues es un punto fuerte en ese sentido para afrontar esta temporada y sobre todo el inicio.
Y un Yago Iglesias que también tiene claro el mercado de fichajes que le espera a su equipo por delante.
Siempre hay opción de algo, ¿no? Nos gustaría, evidentemente, sobre todo porque la temporada pasada comenzamos con 18 jugadores de primera plantilla, muchos jugadores de filial. Este año un poco la idea era tener plantilla un pelín más larga, tenemos 19, uno más, sí que nos gustaría tener puestos doblados y bueno, se están valorando cosas, se están viendo cosas, lo que sí después del cierre de mercado sí que se podría firmar algún jugador que está en el paro, tanto sub-23 como senior, entonces ahí es donde donde a lo mejor tenemos esa calma si no apareciese algo en estos dos días que nos convenciese, pero desde el club se están valorando cosas.
Esto por parte del equipo de Granate. El Corujo, por su parte, empieza una hora antes, domingo a las 6 de la tarde, en este caso a domicilio, visitando a un difícil Avilés. Inicio difícil el que tiene el Corujo ante Avilés y luego Numancia. David de Dios ve así el estado de forma de los suyos.
Evidentemente nunca vas a conseguir lo que pretendes, eso lo tenemos muy claro y empezamos con una idea, pero al final, bueno, el perfil de los futbolistas te va obligando a modificar tu idea inicial. Que estamos más cerca, pues sobre todo con la gente que se ha quedado, con la gente que ha renovado, saben lo que queremos y eso nos da un punto ya de madurez, de saber, o por lo menos gran parte del equipo, saber lo que queremos y eso lo vamos a conseguir pues, antes de tiempo que el año pasado, eso está claro. Pero bueno, la idea, ya te digo, es todo muy relativo y al final los futbolistas nos demostrarán o no nos demostrarán lo que queremos conseguir y esto es evolucionar, continua evolución, con lo cual esto no vamos a llegar nunca a lo que pretendemos porque siempre se puede más.
¿Qué dice el técnico verde del Avilés, del próximo rival?
Creo que han renovado gran parte de la plantilla, tienen un objetivo, o entiendo que es un objetivo muy claro que es el ascenso, probablemente sea un ascenso directo, pero al final las pretemporadas son pretemporadas. Creo que tampoco debemos coger más allá de los resultados de pretemporada, sino que sensaciones, la liga es una cosa totalmente diferente, en competición es una cosa totalmente diferente, en pretemporada te equivocas, no pasa nada, no sientes esa presión, pero ahora en competición, bueno, pues ya tienes un castigo o un premio muy grande, entonces a partir de ahí la competición, esa no engaña.
Y habla uno de los valladares de la defensa del Corujo, Andrew, que ve así el difícil inicio de temporada.
Sí, al final te dicen es mejor cogerlos al principio, luego más rodado, eso al final es fútbol. Los momentos de forma nunca sabes cuándo llegan ni los momentos malos, así que nos viene así, hay que afrontarlo y no darle vueltas a lo que viene, ¿no?
Y un Andrew que se queda con el aprendizaje de la pasada temporada con esos altibajos, rachas buenas y rachas malas, el Corujo pasaba de estar sufriendo por la permanencia a soñar con el playoff.
Sí, al final el año pasado sabemos que las rachas nos mataron, tanto lo bueno como lo malo, y tenemos que aprender de eso, de los errores que cometíamos que por pequeños detalles no nos hacían esas rachas tan negativas que tuvimos. Pero bueno, yo creo que el equipo al final también mucha gente nueva, hay que trabajar y bueno, los que estuvimos el año pasado saber que limitar esos errores que cometíamos y nos hacían pues ser un equipo vaivén, ¿no? Que parecía que podíamos engancharnos y luego nos despistábamos y vamos para abajo, ¿no?
Un equipo va y ven ese Corujo, esperemos que no lo sea esta temporada y que sea un equipo constante en buena zona de la tabla. Además, AS Celtas tiene este fin de semana, mañana a las 5:30, su último compromiso de pretemporada. Un triangular en Friol con el equipo local de Friol y el Avilés, también el mismo rival que el Corujo, por ejemplo, este fin de semana. Además, tenemos la Supercopa Galicia. El domingo a las 6, Santirso Cultural Areas. La Cultural Areas perdió 1-2 la ida, tiene que remontar para meterse en la fase previa de la Copa del Rey y estar a solo una eliminatoria de recibir a un Primera División en su campo. Y amistosos en la Tercera Federación, que empieza el próximo fin de semana, por ejemplo, mañana a 7:30, Lalín Estradense, a las 7, un Beluso Londres, o a las 8:15, un Moaña Villalonga. Es momento de hablar de balonmano, comienza la Liga Guerra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Comienza una Liga Guerrera según estos partidos, sábado a las 7, Porriño Zuazo y a las 8, Guardés La Calzada. Así habla Ana Seabra del partido del conjunto de Aguarda.
Lo vemos como un partido diferente de pretemporada. Pero tenemos muchas ganas de empezar la liga.
Con muchas ganas el Guardés, además, mañana a las 6, Novas Cangas por los 50 años del Novas. José Ignacio Prades va a ser entrenador del juvenil del Novas. E Isma Martínez se va a dirigir a la selección gallega femenina. Y tenemos que hablar con un bronce europeo este fin de semana. Eric Noya en escalada lo fue en Francia. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas, enhorabuena.
Muy buenas, muchas gracias.
¿Qué te pillamos? ¿Ya a punto de iniciar el viaje de vuelta?
Sí, correctamente. De vuelta a casa, que hay que seguir entrenando.
Bueno, ¿qué tal sabe un bronce en el Campeonato de Europa?
Bueno, pues siempre bien. Siempre molan estos resultados. Además, luego de, como mencionabas, no haber logrado el objetivo de clasificarme en los Juegos, pues es una medalla muy importante para mí. Esta, junto con las dos anteriores de las Copas del Mundo, pues me han hecho levantar cabeza y pues nada, seguir hacia adelante.
Sí, supongo que te ha venido muy bien, ¿no? Después de ese disgusto de los Juegos Olímpicos, que supongo que aún lo estás un poco digiriendo, pues tener un buen resultado parece que ayuda, ¿no?
Sí, definitivamente sí. aunque bueno, también tengo que admitir que no disgustó ninguno, al final en verdad sabíamos lo que nos estábamos jugando, sabíamos que era muy difícil, la gente no sabe el formato de evaluación que teníamos en escalada, difiere mucho a otros deportes, y les puedo asegurar que era muy difícil, muy complejo, y en ese sentido pues sabíamos que el riesgo también era enorme, y pues mira, pasó lo que pasó, estuvimos a puertas, y bueno, la verdad es que en verdad estoy orgulloso de lo lejos que llegué, y bueno, nada, a seguir, a ver qué pasa en Los Ángeles, nuestro deporte está cambiando, se abren nuevas puertas, opciones a relevos, opciones a más participantes en los juegos, entonces bueno, vamos a ver qué sucede.
Hablabas antes de tus medallas en las Copas del Mundo, no sé si este resultado es de los que mejor te sabe de tu carrera, ¿no? Aparte de aquel Mundial de Moscú, no sé si es uno de los resultados que más te ha llenado de tu carrera hasta ahora.
Sí, efectivamente, después del subcampeonato del mundo, o sea, ser subcampeón del mundo, este vendría a ser mi segundo mejor resultado, y además me quito esa espina de los anteriores campeonatos de Europa en las que me llevé la medalla de chocolate, pues bueno, esta vez sí que me pude montar en el podium.
Bueno, lo conseguiste en la modalidad de velocidad, que para que la gente que no esté muy puesta en esto de la escalada, bueno, también la vemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es al final es subir una pared lo más rápido posible. Se explica así de fácil, pero es complicado.
Es muy difícil. Además, es una pared homologada que es igual en todo el mundo para que pueda existir un récord. Con bueno, un nivel de complejidad bastante alto, y además tiene 5 grados de inclinación en nuestra contra. Entonces, bueno, sí.
¿Cómo te fuiste encontrando a lo largo del día? Porque ya hiciste el quinto mejor tiempo, supongo que ahí viste que bueno, hoy parece que el día viene bien, ¿no?
Sí, bueno, al final es un resultado de muchísimo trabajo, y eso pues me generó confianza en estas últimas competiciones, no solamente un trabajo físico, sino también hemos hecho un trabajo mental muy duro, y bueno, siempre, nunca defrauda el curro.
Tuviste la mala suerte, entre comillas, digamos, que en las semis al italiano le salió el mejor tiempo del día, ¿no? Que era insuperable prácticamente.
Pues sí, el campeón del mundo, no es fácil competir contra el campeón del mundo. Entonces, bueno, quizá arriesgué un poco más de lo que debía haber arriesgado, pero era el competidor con el que tenía que tomar ese riesgo, así que en general, bueno, no pienso que fue una mala decisión. A veces fluye bien y a veces no, entonces, bueno, en este caso no fue así, pero sin embargo logré mantener cabeza fría, y en la siguiente carrera, pues no me vine abajo y logré tener el resultado que tanto deseábamos.
Sí, en la batalla por el bronce le pudieron más los nervios a tu rival, ¿no?
Correctamente. Él era más fuerte que él, entonces en este caso él se comió la presión. Cambié un poco los papeles, así que guay.
Eric, ¿te dio tiempo a hacer algo de turismo? Que dicen que es muy bonito allí por el Valle del Loira, ¿o ni siquiera?
No, ni siquiera. La verdad que esto es un viaje de curro para mí. Llegué el día martes, el miércoles hice un descanso, que bueno, es estar un poco en la habitación, si es verdad que aunque se asome por la ventana es una pasada, pero bueno, en general fue un día muy tranquilo. Después el jueves todo el día competición, y fíjate, ya estoy en el aeropuerto y regreso a casa.
Y la última, ¿qué tienes ahora en la agenda? ¿Qué es lo próximo para Eric Noya?
Pues mira, tengo una Copa de Europa en Bolonia dentro de 15 días. Después tengo mi última Copa del Mundo en Seúl, en Corea, que además voy de quinto en la general de Copa del Mundo. Así que vamos a darlo todo, a ver si nos mantenemos en ese top 10, por lo menos. Y luego tendría una especie de competición, prueba de formato, relevos y varias carreras en Madrid, y finalizaré con una invitacional que tenemos de los Neon Beach Games en Arabia Saudita.
Pues tienes el calendario cargadito de viajes y de competiciones. Eric, nada, que enhorabuena por este bronce y a seguir así, que siga yendo bien la temporada y este ciclo olímpico. Ojalá te veamos, ya lo decías, en Los Ángeles 2028. Eric Noya, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Álvaro, que estés muy bien y saludos a toda tu audiencia.
Gran resultado el de Eric Noya en ese campeonato de Europa. Nosotros os dejamos ya, gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Acordaos, tiempo de juego el domingo a las 5 con ese Osasuna Celta. Os dejamos ahora ya con la tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.